Buenas noches desde la UNED para todos los oyentes que sintonizan la primera emisión de Revista de Geografía e Historia de 1999. Feliz Año Nuevo. Bienvenidos a nuestra cita semanal. Seguiremos encontrándonos todos los lunes a esta hora. Nuestra sintonía nos acerca a un tiempo de radio pensado especialmente para los alumnos de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Los dos espacios de hoy tratan de los siguientes temas: en historia antigua, religión y religiosidad en la Hispania romana, y en historia moderna, los válidos en la monarquía española. Para los alumnos de Historia Antigua, la profesora de la UNED, doña Raquel López Melero, y don Julio Mangas, de la Universidad Complutense de Madrid, tratarán del primer tema anunciado, religión y religiosidad en la Hispania romana. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a tratar hoy sobre el tema de religión y religiosidad en la Hispania romana. Es un tema muy amplio, como casi todos los que traemos a estos espacios, y por lo tanto pues nos tenemos que limitar a tocar unos puntos. En este caso, yo pretendo que sean unas cuestiones metodológicas que creo que pueden ser importantes y orientativas para los alumnos de la asignatura y interesantes para el público en general. Tenemos invitado hoy a nuestro colega de la Universidad Complutense, el doctor don Julio Mangas, que ha trabajado mucho sobre cuestiones de religión romana, y creo que es la persona más indicada para charlar y para puntualizar sobre estas cuestiones. Querría referirme en primer lugar al hecho de que cuando se presenta el tema de la religión romana en Hispania, hay una tradición de recurrir a una estructuración en religión romana, religiones orientales y religiones indígenas, como si fueran tres componentes relativamente diferenciados del fenómeno religioso. Pero claro, nosotros sabemos que en cuanto a las religiones orientales, la documentación es relativamente escasa, hay algunos aspectos que, en fin, algunas divinidades documentadas que ni siquiera sabemos si tuvieron una continuidad o son testimonios puntuales. Por otra parte, sabemos que estas religiones orientales realmente se conformaron dentro del ámbito romano y se romanizaron. Sabemos que los testimonios están adscritos a poblaciones romanizadas, a sectores romanizados de la sociedad. Sabemos que tampoco hay una oposición en el culto entre religión romana y religión oriental, es decir, hay testimonios como el de una sacerdotisa de culto oriental, de Isis, que hace una dedicación a una divinidad romana, y en fin, el caso inverso de una flamínica que hace una dedicación de un busto de Isis a la Victoria Augusta. De modo que estas religiones orientales parece que están realmente integradas en la religión romana. Y luego, en la cuestión de la religión indígena, también son religiones mal conocidas, con testimonios filtrados por las fuentes greco-romanas. Y, por otro lado, tenemos el fenómeno del sincretismo, incluso en divinidades cuya documentación nos permite, bueno, suponer que recibieron un culto de verdad durante una etapa prolongada, pues aparecen hechos de sincretismo. Entonces, y luego por otro lado también entendemos que el impacto que produce en el mundo indígena hispánico la aparición de una religión con figuras humanas, con figuras humanizadas, que parece que contrasta con las tradiciones indígenas locales, pues pudo influir de una manera importante sobre esos cultos indígenas. Entonces, la cuestión sería intentar precisar hasta qué punto se puede hablar de un fenómeno religioso en conjunto, más o menos aglutinante, o si realmente podemos hablar de unas religiones diferenciadas que conviven o que coexisten en la Hispania romana.
Yo creo que la profesora López Melero tiene las cosas muy claras, muy bien vistas. Efectivamente, hay una tradición equivocada en el planteamiento de el estudio de las religiones antiguas desde el momento en que se hace un planteamiento como si se hicieran diccionarios, ¿no? Hay que incluir a los dioses según el sitio, el nombre que tienen y el lugar de procedencia. En la práctica, en el ámbito de la península ibérica, están, podemos decir, coexistiendo todos a la vez dioses de origen oriental, que no son percibidos en la mayor parte de los casos como tales dioses orientales. Llegan aquí como llegan los dioses romanos, y los dioses romanos y los dioses indígenas. Y muchas veces yo creo que el planteamiento sería, y habría que hacerlo más por sectores sociales. Las altas capas sociales, responsables de la administración central, responsables también de la administración y de oligarquías locales y que desempeñan cargos en la vida municipal, esos sectores se vinculan de una manera particular y casi preferente y exclusiva a dioses romanos o a dioses orientales que vienen ya como si fueran dioses romanos.
Romanizados. En el panteón romano.
Sí. Y mientras que el fenómeno de los dioses indígenas es más bien un fenómeno de aquellos sectores sociales menos romanizados y de zonas que tardan más en integrarse en las formas culturales romanas. Aún así, claro, hay muchos cruces en todos los sentidos, pues desde legionarios romanos que hacen dedicaciones a unas divinidades de las aguas, unas divinidades salutíferas de curación por las aguas, pues pienso en casos como el de Boñar, en León, o situaciones de este tipo. Es decir, no hay una norma, es decir, no había un, como el politeísmo permitía esta combinación de dioses distintos. Nadie estaba obligado por un decreto a decir exclusivamente tienes que vincularte a estos dioses o a los otros. Y por tanto, viene a ser más un fenómeno social, es decir, de preferencias sociales, y a la vez incluso un fenómeno, digamos, de distinción, o sea, de distinción social. Unos determinados sectores se vinculan a aquellos dioses que representan las formas políticas, el poder político romano, los nuevos dominadores, los nuevos conquistadores. Y hasta tal punto es así que el fenómeno es más bien más que de carencias profundas y de exclusión de unos y de otros, un fenómeno social que hay casos de comunidades indígenas que siguen vinculadas a sus dioses indígenas durante todo el periodo, al menos de alto, el periodo alto imperial, hasta que eso termina de y eso ya a partir de la época bajo imperial se pierde porque no quedan documentos claros, pero yo creo que eso es muchos de esos dioses perviven. Pero esas mismas comunidades a la vez hacen reconocimientos, por ejemplo, a Júpiter. Y es un fenómeno curioso como en las zonas menos romanizadas de la península, en el noroeste, las que se romanizan con más lentitud, uh-huh, es donde aparece un volumen mayor de dedicaciones a Júpiter, hecho o bien por romanos que se encuentran ahí, romanos romanizados, digamos, en un medio, si no hostil, al menos ajeno, y la religión les sirve de vehículo de unión, pero también por comunidades indígenas, locales, pues no sé, la población de que está al lado de el Castro de Montejos, al lado de Ponferrada, los Castellani, la población de ese castellum, que se llamaban los castellanos, ¿no? Los Castellani, los que habitaban el castelo, hacen una dedicación a Júpiter, como colectivo, aunque sigan vinculados a sus propios dioses. Entonces está ese doble juego. Yo creo que en la práctica están divinidades romanas, indígenas y orientales, están coexistiendo y hay un volumen o un nivel de representación mayor de unas o de vinculación social de unas a otros a partir de esos vínculos o de esas adscripciones sociales. Es el fenómeno, por ejemplo, a veces hay fenómenos de emigración también. Es decir, uno va a tal sitio y va con sus dioses. Es el caso del judaísmo, judíos que llegan a la península ibérica y naturalmente vienen con sus creencias. O esclavos comprados en Oriente, en Siria, y ya en época republicana, en torno al siglo II antes de, cerca de Cartagena, hacen una dedicación a la diosa Atargatis, que es una divinidad oriental, y hace poco se ha conocido el testimonio de este, y detrás del cual hay, sin lugar a duda, esclavos emigrados, traídos, comprados de esas zonas, y traen a sus dioses o a sus cultos. Entonces, ahí también en ese sentido se podía hablar de los dioses de los esclavos, de los dioses de las mujeres, es decir, que hay matizaciones en función del estatuto social y de las funciones o atribuciones que se hace a unos dioses o a otros.
Claro, pero dentro de un panorama bastante, bastante homogéneo, supongo, porque claro, el problema es que sobre las divinidades indígenas lo que conocemos fundamentalmente son nombres de dioses y dedicaciones a dioses que los identificamos como indígenas por su nombre, o a lo mejor la población también es población indígena, el dedicante, pero la cuestión es que nosotros no tenemos datos que nos permitan suponer que perviven unos rasgos en relación con el culto o con la tipología de esas divinidades, unos rasgos indígenas, y que sin embargo esas divinidades no se han romanizado, o hasta qué punto se han romanizado. Porque claro, una divinidad puede conservar el nombre y sin embargo asumir los rasgos, integrarse en una determinada religión, y entonces perder rasgos genuinos que a lo mejor eran muy diferentes de los rasgos de las divinidades romanas o de la religión romana.
Claro,
entonces,
claro.
Entonces tenemos una religión romana con figuras indígenas, pues lo mismo que, bueno, en origen, aunque hablemos de que las religiones orientales están ya romanizadas, integradas en la religión romana, desde el punto de vista de, en fin, si nos situamos en el Alto Imperio, incluso a finales de la época republicana, sin embargo, claro que en el origen son divinidades exóticas y han tenido sus peculiaridades, pero esas peculiaridades de alguna forma han desaparecido o se han difuminado al integrarse en la religión romana.
Sí,
entonces con las divinidades indígenas hispanas, claro, nosotros no tenemos grandes posibilidades de conocer qué es lo que quedó de ellas aparte del nombre, ¿no?
Claro,
de la figura.
Porque hay casos de nombres que se ve claramente que cumplían la misma función, es decir, una divinidad protectora de un balneario, de lo que hoy sería un balneario, o ha sido después un balneario, pero que era una divinidad que curaba a través de las aguas. Si lleva nombre indígena, como sabemos que hay muchas que siguen conservando el nombre indígena, y en el balneario de 30 kilómetros más allá la divinidad en cuestión no es indígena, sino que son las ninfas, ¿no? Y las ninfas a veces con nombres epítetos locales, pues en Baños de Montemayor, en norte de Cáceres,
sí.
Las ninfas caparenses, ¿no? Porque es la ciudad que está ahí, es la ciudad de Cápara, está dentro del territorio de Cápara. O uno va a la provincia de Málaga y hay un centro de curación de las aguas donde allí pues hasta se curó Santa Teresa y hay personajes así importantes de la historia de España, y claro, Santa Teresa ya no creería en el poder de una divinidad, pero sí la población indígena y luego la población romana que acudía allí, y es curioso que como en el mismo balneario hay referencias, dedicaciones a Apolo como Apolo curador,
sí.
Dedicaciones a la diosa Salud, es decir, dedicaciones en ese caso, no sé si a Fontes, o decir, el mismo poder curativo recibe nombres distintos según el creyente que vaya allí y lo identifique,
claro,
con una otra divinidad. Y entonces, claro, hay casos en los que se sabe que el ritual debía ser muy prácticamente
mismo,
igual,
prácticamente,
y la creencia la misma, con nombres distintos. En otros casos, cerca de, por ejemplo, en el ámbito de Ampurias, hay una referencia sobre las poblaciones indígenas que da Estrabón, que dice que habían aprendido a hacer los rituales a semejanza de los rituales griegos que hacían en Ampurias, ¿no?
Yeah.
Es decir, un modelo ritual, pero se aplica a dioses indígenas. Y cuando uno ve, otro dato que es significativo como contraste, en el ámbito del noroeste, que es donde más predomina los nombres de dioses indígenas, y uno ve referencias de época tardía, de fines del cuarto, comienzos del quinto, donde se dice que cuando ya el cristianismo ha triunfado y entonces hay que perseguir todas las formas de culto, y empieza a enumerar las formas de culto que hay que perseguir, y resulta que, por ejemplo, poner velas en las encrucijadas de los caminos, evidentemente eso es una práctica de creencia en los dioses de las encrucijadas indígenas, pero también en los lares, ¿no?
Claro.
Pero también hay referencias a Minerva, referencias a Juno como protectora de las mujeres, es decir, y hay referencias en un sitio donde luego los testimonios no son testimonios de dioses romanos, sino la mayor parte de los testimonios son de dioses indígenas. Yo creo que se va produciendo también paulatinamente un sincretismo en los rituales que hace que en muchos casos fueran o rituales mixtos o rituales de aquellos que, digamos, tenían mayor esplendor o mayor dignidad o mayor capacidad para escenificación social, como eran los rituales romanos, ¿no? El sacrificio de animales, todo el pueblo reunido en el momento de la realización del sacrificio en altares, etcétera. Pero no termina de... Claro, también la religión romana, cuando se analiza, tiene esas formas de rituales primitivos, ¿no? Que eso pervive y no entra en contradicción, ¿no? Unas formas religiosas y unos rituales religiosos y otros se complementan, tendiendo, por lo que parece, a imponerse las formas romanas. Naturalmente se imponen más en las zonas de Levante y del sur peninsular, porque ahí llega antes que en el noroeste, pero incluso en el noroeste es significativo que haya este tipo de manifestaciones, de referencias tardías, que parecen reflejar formas de cultos romanos.
Sí, sí. Ya, pasando a otra cosa, a mí me preocupa también la cuestión de cómo podemos plantearnos la oposición entre religión pública y religión privada en relación con la religión romana en Hispania. Porque, claro, tratándose del mundo antiguo, nosotros sabemos que en el mundo antiguo hay una tendencia a la identificación entre el poder político y el poder, entre la conciencia política y la conciencia religiosa, entre la figura del súbdito y la figura del fiel. Y entonces parece que algunos aspectos que se podrían ascribir a la religión privada dentro de manifestaciones de grupo, pues a lo mejor no son tan privados y son más bien públicos. Es decir, podemos decir, por ejemplo, que una figura como Júpiter Optimus Maximus, que es una divinidad pública por excelencia en cuanto cabeza de la tríada capitolina, si nos aparece como patrón, por ejemplo, de un colegio funeraticio, como es el caso, como hay un caso, ¿podemos decir que en este caso esta divinidad recibe un culto privado o qué? Porque en realidad, como manifestación de culto privado, casi la única, o de culto, o como manifestación personal de culto, casi lo único que se aprecia es la figura del voto, ¿no? La persona que hace una especie de pacto con la divinidad ante una necesidad y promete algo, y si la divinidad cumple, él cumple. Pero fuera de ahí, las demás manifestaciones religiosas, yo no sé cómo se puede metodológicamente hacer una diferenciación clara entre público y privado.
Sí, yo creo que ahí tal vez también el lenguaje esté engañando y a lo mejor habría que hacer distinciones más matizadas del tipo de rituales colectivos o rituales privados. En vez de público y privado, colectivos y privados, es decir, aquellos que en los que participa el conjunto de la comunidad, o aquellos que son de ámbito, pues, de una asociación, o incluso de ámbitos domésticos. Porque es curioso que, por ejemplo, la inscripción de Clunia, que se da como un testimonio de Júpiter Óptimo Máximo, del culto de la existencia de un Capitolio en Clunia, que sin lugar a duda debió existir, pero porque además hay otras referencias de textos que lo aprueban, pero la inscripción en cuestión procede de una casa particular de Clunia. Es decir, viendo detenidamente el lugar del hallazgo de la inscripción, no se relaciona con el Capitolio, sino con un culto privado. Es decir, cultos domésticos, de asociaciones, sí, o de ámbitos domésticos, que pueden recoger divinidades públicas. Entonces, eso, claro, plantea muchos problemas en el momento de hacer una valoración sociológica de los documentos que tenemos. Es decir, detrás de un documento, ¿qué hay? ¿El culto de un señor, el culto de una familia o el culto de una colectividad de una ciudad? Y entonces eso es una de las cuestiones más difíciles de precisar en términos de análisis social y sociológico de la incidencia de la religión romana.
Claro, realmente podemos hablar de manifestaciones individualizadas o personalizadas, es decir, de fenómenos de piedad religiosa personal dentro de la religión romana.
Yo creo que sí, por ejemplo el caso de las mujeres. O sea, ahí hay un caso de una vinculación, es decir, Isis o Juno, claramente son divinidades que se vinculan, que están marcadas y relacionadas por, son diosas madres, y son diosas de la fertilidad y de la fecundidad, y son divinidades a las que los hombres a veces los hombres aparecen de esos hombres que quieren ocupar todo el espacio y que suplantan a la mujer. Hay incluso casos de hombres, del pater familias, que reproduce el modelo del culto público. Él hace el culto, pero para su hija, por ejemplo. Este es un meticón, ¿no? En el lenguaje coloquial, ¿no? Es decir, hay casos de este tipo, pero realmente en ese caso hay vinculaciones con... Como hay algunos casos de dioses que claramente se vinculan de una manera particular a esclavos o a libertos. Y Silvano, por ejemplo, es una divinidad que en la práctica se difunde y se vincula de modo particular a los esclavos libertos imperiales. O divinidades que se pueden individualizar vinculadas a determinados grupos, y a partir de ahí, según sea esclavos de ámbitos domésticos, suelen vincularse más a los lares, pero esclavos vinculados al emperador tienen una relación mayor con libertos. Es decir, yo creo en síntesis que el estudio de la religión exige efectivamente planteamientos en la línea en la que estabas insistiendo, matizando, introduciendo los criterios de diferenciación social, de estatutos, de sexo, de género. Es decir, y luego ahí funciona a veces lo indígena y lo romano, a veces simultáneamente y otras veces según el grado de mayor o menor integración de una comunidad.
Bueno, pues desgraciadamente ya no podemos más que dar las gracias al doctor Mangas por estas puntualizaciones, y bueno, esperamos en otro espacio seguir hablando de este tema en otros aspectos. Buenas noches, gracias.
Buenas noches.